Rudemon llamando?
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los seres de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Bien, y ya estamos en un nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Les enviamos el saludo a todos aquellos que ya están en sintonía en el programa del día de hoy, con bastante, bastante información. Entonces, pues no se despeguen, que la verdad va a estar excelente el programa del día de hoy. También mandamos los saludos a los que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook, que siempre están al pendiente del programa también. Les mandamos un afectuoso saludo y que ojalá también sea de su agrado el programa de Gladiadores del Ring del día de hoy. Seguimos con los festejos de aniversario. Sabemos que pues se dice fácil un año al aire, pero pues la verdad, para mantener un programa y traerles a ustedes mucha información acerca de los gladiadores, pues es un poquito difícil, mas sin embargo lo hacemos con muchísimo gusto. Todo este trabajo pues es enfocado a todos ustedes. Y ojalá nos sigan apoyando en este proyecto de Gladiadores del Ring para acercar a todos aquellos que les gusta este deporte y a los que no, pues que vayan aprendiendo y comprendiendo un poquito más o conociendo las historias de algunos luchadores. De este lado les saluda Cristian Rosales en el micrófono y en el control operativo, porque pues aquí hacemos de todo, entonces pues también estamos en el control operativo y ojalá que nos acompañen durante toda esta hora de Gladiadores del Ring. El día de hoy, pues como es costumbre en el programa, pues vamos a estar teniendo al inicio nuestra historia de un gladiador. Posterior vamos a abordarlo la parte informativa. También vamos a tener por ahí Diccionario de la Lucha Libre, también para que no se lo pierdan. Y pues todo esto lo vamos a ver en una excelente hora de bastante información de Gladiadores del Ring. Mando los saludos a los que nos escuchan aquí en Colotlán, en Santa María, en Totatiche, en Momax, en cualquier lado donde nos estén escuchando. Si nos están escuchando en alguna parte de la República Mexicana, también va el saludo para todos ustedes. Si nos escuchan en el extranjero también, igualmente este saludo. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de un luchador rudo y un luchador que pues son de los luchadores que yo conocí en mi infancia, y estamos hablando de uno de los grandes rudos de aquel entonces. Estamos hablando de los 80s, 90s más o menos, y pues este luchador formó tercia con sus otros dos hermanos. Por ahí van las pistas más o menos ya dándose a conocer. Entonces este gladiador es originario de Jalisco. Aparte, él es de familia de campo. Muy, muy, muy conocido la tercia que les digo que hizo con sus hermanos. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar pues esta pequeña biografía, semblanza de este luchador al cual estamos homenajeando el día de hoy, que es nada más y nada menos que Cien Caras Carmelo Reyes, uno de los hermanos Dinamita? Entonces, pues vamos a escuchar esta pequeña biografía de Cien Caras y en un momento regresamos para hacer algunos comentarios sobre este luchador. Bienvenidos sean todos a Gladiadores del Ring.
Cien Caras, el Capo Mayor. Carmelo Reyes González, más conocido por su nombre en el ring, Cien Caras, es un luchador nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1949. De familia humilde y de campo, este luchador se convirtió en uno de los más reconocidos en todo México junto con sus hermanos. De muy joven, trabajó en el campo, pero pasado un tiempo, se fue en busca del sueño americano, trabajó en una fábrica de colchones y en una lavandería en Los Ángeles. Se mudó de ahí y se fue a vivir con una persona aficionada a la lucha libre, la cual le llamó su atención. Su interés por este deporte lo hizo acercarse y conocer al luchador El Pantera Negra, del cual, al ver su agilidad, a pesar de su tonelaje, despertó aún más la chispa en él. Regresó a su natal Lagos de Moreno y le comentó a sus padres que quería practicar este deporte, a lo cual ellos le dijeron que era algo muy peligroso y no lo querían dejar. Después de 2 años de insistencia, logró convencerlos y partió a León, Guanajuato, para tomar clases con el Panterita Negra. No quedando satisfecho con lo aprendido, buscó más ayuda, y fue cuando llegó a su vida el maestro de maestros, el Diablo Velasco. Al verlo, el Diablo le dijo que tenía buen cuerpo y podría ser un buen luchador. Lo aceptó y comenzó a entrenar bajo su tutela al lado de gladiadores como el Faraón, Américo Roca, César Curiel, entre otros. Fueron 11 meses de entrenamiento arduo y duro, hasta que comenzó su carrera bajo el nombre de Sansón. Con este nombre, luchó en Tecomán y Colima durante 1 mes. Después de ese tiempo, el señor Ray Plata lo vio entrenar y lo llamó a su oficina. Le comentó que él era perfecto para aparecer con máscara y bajo el nombre de Mil Caras. Su presentación con este nombre se dio en 1974. Sin embargo, la suerte le tendría algo más con este nombre recién adquirido. Nadie imaginaba que el nombre de Mil Caras le daría una gran batalla no dentro de los encordados sino fuera de estos, ya que el consagrado Mil Máscaras pelearía por el parecido con su nombre. El novato tapatío no quiso problemas. Lo que él quería era luchar y mostrar su talento. Fue así como después de 6 meses surge el personaje que le acompañaría durante toda su carrera, Cien Caras. Sus primeros rivales en la capital fueron los gemelos Diablo, El Cobarde y Gran Marcus, siendo acompañado del Faraón y Ringo Mendoza. En el año de 1978 se incorpora su hermano Máscara Año 2000, haciendo gran mancuerna en los años 80. Los éxitos empezaron a llegar, campeonatos y una lucha de apuestas de Máscara contra el Terremoto, la cual ganó para poco después duplicar su victoria y dejarlo rapado. Aunque no lo crean, este luchador comenzó como técnico, pero debido a su rudeza en el ring, pronto cambió de bando y estaría del lado de los rufianes, siendo esta su mejor elección. Este cambio hizo que la misma gente se sorprendiera y lo nombraron la Bestia del 84. En esta nueva etapa como rudo, formó pareja con Sangre Chicana, ganando el campeonato de parejas que ostentaban Ringo y Cachorro Mendoza. Fue campeón mundial semicompleto y los que eran sus compañeros de combate se convirtieron en grandes rivales. Uno de ellos fue Siglo XX. Con él llegaron hasta las últimas consecuencias, con la lucha de apuestas de máscaras, la cual ganaría el Capo Mayor. Pero faltaba algo para estar completo, junto con su hermano Máscara Año 2000, y fue así como llega el menor de los Dinamita, Universo 2000, para crear una de las tercias más grandes de la lucha libre. Los Dinamita fueron imparables. Nadie podía con su rudeza y entrega. Destruyeron a todos sus rivales. Es así como se coronan en 1991 como campeones nacionales de tríos al destronar a Atlantis, Octagón y Máscara Sagrada. Un pique que acompañó durante mucho tiempo a Cien Caras fue con Rayo de Jalisco Jr. Cada vez que se enfrentaban era un choque de titanes, hasta que después de 5 años se dio el encuentro esperado por muchos, Máscara contra Máscara, en la Arena México. Un encuentro que fue la locura, una lucha que todos esperaban y con un resultado que al Dinamita no agradó en lo absoluto, el cual comenta que le robaron la lucha y fue injusta la manera en que perdió su incógnita. Después de esto, y ya sin máscara, se convirtió en uno de los rudos más reconocidos en México. Siguió luchando hasta que se dio su retiro en un homenaje a 2 leyendas en contra del Perro Aguayo y su hijo. Cien Caras, acompañado de su hermano Máscara Año 2000, esa noche, en el centro del ring, vieron caer sus cabelleras, y fue así como se despidió uno de los rudos odiados de la lucha libre, Carmelo Reyes, Cien Caras. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Bien, pues ahí escuchamos un poquito de la historia del luchador que estamos homenajeando el día de hoy aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Nada más y nada menos que Cien Caras, un luchador rudo, originario de Lagos de Moreno, Jalisco, y que pues él junto con sus hermanos hicieron de todo en el mundo de la lucha libre y que nos dieron combates muy buenos, sobre todo cuando estaban los tres juntos, pues era increíble verlos a estos gladiadores dentro del cuadrilátero, ¿verdad? Bueno, ya como mencionaba la cápsula que acabamos de escuchar, él nació en Lagos de Moreno, Jalisco, pero desde muy chico se fue a Estados Unidos. Allá estuvo trabajando, tuvo algunos trabajos por allá y estuvo un tiempo en alguna fábrica por ahí donde hacían colchones. Después se cambia a otra fábrica y luego se muda con una persona a la cual pues le gustaba mucho la lucha libre, le gustaba mucho asistir a las funciones de lucha libre, y es ahí donde tiene su primer acercamiento a este deporte. Con el luchador Pantera Negra, con el que se siente identificado, sobre todo porque conocemos que todos nosotros conocemos que Pantera Negra, pues él es un luchador que era de bastante tonelaje, grande, pero a él se le hizo impresionante que cómo manejaba ese tonelaje, cómo se movía dentro del ring y cómo se iba acoplando a la lucha de excelente manera. No importaba que pues él fuera de gran tonelaje, le ayudó eso a ver de otra manera la lucha libre y le entró la espinita por conocer un poquito más de este deporte, y es así como pues empieza a incursionar un poco y a cuestionarse qué es la lucha libre, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un pequeño corte de estación, no sin antes mandar saludos a la gente que nos está sintonizando en su Facebook. Tenemos a Patita Reyes y a Octavio Muñoz, que están por ahí en sintonía en la transmisión de Facebook, y que ojalá les esté gustando el programa del día de hoy. Si tienen algún comentario, si tienen alguna anécdota o algo que quieran que hablemos de algún luchador, con mucho gusto son muy bien recibidas todas esas aportaciones que nos hagan al programa. No somos una enciclopedia andando de la lucha libre, pero tratamos de traerles a ustedes la información lo más preciso y exacta posible para que estén enterados de cómo se maneja este mundo de la lucha libre. Bueno, pues entonces vamos a un pequeño corte de estación y en un momento regresamos con este programa de Gladiadores del Ring, el día de hoy hablando de 100 caras. Regresamos.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring, de parte de Último Guerrero, luchador de otro nivel.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
Hola, los saluda su amigo el Olímpico y a todos los radioescuchas de Gladiadores del Ring. Quiero darle las gracias porque por ustedes este programa llega al primer aniversario de muchos que cumplirá. Y felicitar a toda la gente que integra este programa de Gladiadores del Ring. Felicidades.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A todos ustedes que pues, nos hacen el favor de estar en sintonía en el programa, les agradecemos bastante. Ya tenemos, como bien lo escuchamos, un año al aire, un año que pues ha sido de mucha información, de mucha experiencia para tanto para nosotros como para a lo mejor ustedes, nuestros radioescuchas que nos están siguiendo. Entonces, pues el día de hoy el programa es el programa número 44. Pero si contamos el programa que tuvimos en la celebración del aniversario de Corotlán, pues este programa sería el programa número 45 ya de Gladiadores del Ring. Pues ya son 45 programas en donde hemos escuchado de todo y pues ojalá que sean todavía más. El día de hoy estamos hablando de otro gladiador, de otro luchador importante dentro de la lucha libre mexicana, nada más y nada menos que Carmelo Reyes, Cien Caras, el mayor de los Dinamita. Este luchador, pues ya lo escuchábamos, dónde nació, dónde se forjó, pues es bastante interesante conocer la historia de estos gladiadores, ¿verdad? Este luchador, como les platicaba en el bloque anterior, se fue a Estados Unidos, estuvo por allá, ya conoció la lucha libre, tuvo su primer acercamiento a la lucha libre allá en Estados Unidos, regresó a México y empezó a prepararse físicamente, aunque sus padres, pues como también lo escuchábamos, no les parecía o no les latía mucho la idea de que su hijo se dedicara a un deporte de contacto como es la lucha libre. Entonces, pues estuvo rogándoles mucho tiempo hasta que por fin le dieron la oportunidad de entrenar lucha libre y se fue a estudiar con la Pantera Negra, con el luchador que ya había visto él en Estados Unidos, por ahí en la ciudad de León, en el año del 71. Y pues estuvo entrenando, pero como que no le gustó mucho la forma de entrenamiento o aprendió absolutamente todo y lo aprendió muy rápido. Y después de un tiempo de estar entrenando con la Pantera Negra, se fue a Guadalajara porque le habían comentado que existía un luchador que se dedicaba a entrenar a nuevos talentos y que era muy muy bueno, y estamos hablando de El Diablo Velasco, este luchador que forjó a muchísimos grandes luchadores, muchas leyendas. Entonces pues él, Cien Caras, fue a buscar al Diablo Velasco a Guadalajara y ahí lo acepta como alumno y lo empieza a entrenar. Después de unos meses adopta el nombre de Sansón y se presenta con este nombre por un tiempo. Fue muy breve el tiempo que usó el nombre de Sansón, pero pues ahí quedó también eso para su historia, ¿verdad? Después ya es cuando le proponen el nombre de Mil Caras, pero también le duró muy poco este nombre porque tuvo problemas con Mil Máscaras, porque Mil Máscaras ya tenía pues bastante tiempo, o ya tenía su tiempo luchando con el nombre de Mil Máscaras y ya se estaba metiendo a terrenos legales para quitarle el nombre a Mil Caras, hasta que decidieron y dijeron, no, pues sabes qué, mejor yo no me quiero meter en broncas. Carmelo dijo, yo lo que quiero es mostrarle al público lo que yo puedo llegar a hacer en la lucha libre, y se cambia el nombre a Cien Caras. Y desde ahí en adelante fue el nombre que consagró a este luchador durante todo el tiempo que estuvo en el cuadrilátero. Al principio pues tuvo algunas dificultades como todo, pero poco a poco fue escalonándose hasta llegar a ser uno de los grandes gladiadores. Tuvo que enfrentar a luchadores por campeonatos, tuvo que enfrentar a luchadores en luchas de apuestas de máscaras contra siglo XX, un gran encuentro que tuvo y que ganó Cien Caras. Pues como ese hay muchísimos otros ejemplos. Su debut como Cien Caras se dio el 6 de diciembre de 1974 en la Arena México, en la Catedral de la Lucha Libre, ahí fue. Y se enfrentó contra TNT y Alfonso Dantes, haciendo el equipo con Enrique Vera. Ahí En esa lucha pues la perdieron, la perdió Cien Caras y Enrique Vera. Pero pues, como les digo, desde ahí despuntó y se fue para arriba como la espuma. Pero aún así, su manera de luchar, todos lo veíamos, era de rudo, de golpear, de llegar a la mala. Él no era de escuela, de llave, de... no. O sea, sí te sabía aplicar llaves, sí te sabía la lucha a ras de lona. Pero él era más de las patadas, de atacar al rival cuando se pudiera y como se pudiera y de la manera que se pudiera hacer. Entonces esto hizo que el luchador se cambiara de bando, porque él era técnico, se cambió de bando a los rudos y ahí encajó perfectamente. Y eso le ayudó a que también se diera bastante a conocer, sobre todo por esa gran rudeza que él demostró dentro del cuadrilátero. Una de las máscaras que también ganó y que le ayudó bastante pues fue la de Terremoto en Guadalajara. Este luchador Terremoto, pues ya cuando le ganaron la máscara, conocimos el nombre de Memo Valle. Y después, unos días después, le ganó la cabellera. En el mismo Guadalajara, en el 82, también ganó la cabellera de Herodes. También tenemos que después de esto, en el 84, en la función de la Arena México del viernes 23 de marzo de 1984, se le conoce como la noche de la amnesia, pues en este encuentro Cien Caras desconoció a propios extraños y por ello perdió su incógnita. Ahí fue donde Cien Caras pues pierde la máscara contra el Rayo de Jalisco y pues fue ahí donde descubrimos todos el rostro de Carmelo Reyes. Hizo una gran tercia con sus hermanos Máscara Año 2000 y Universo 2000. La tercia de los Dinamita era imparable, era una tercia muy temida por todos los luchadores. Se enfrentaron a villanos, se enfrentaron a brazos, se enfrentaron a absolutamente a muchos luchadores. Y eso también pues hizo que la carrera de Cien Caras se impulsara bastante y tuviera mucho empuje. Entonces pues la verdad le ayudó mucho que sus hermanos también pues se metieran a la lucha libre. Que no sé, a lo mejor a los hermanos les llamó la atención ver a Carmelo en los cuadriláteros arriba, enfrentarse a luchadores, enfrentarse a grandes estrellas, y eso les llamó la atención y se comenzaron también ellos a entrenar lucha libre y después ya formaron esa gran tercia de los Dinamita que todos conocemos, ¿verdad? Bien, pues con esto vamos a un pequeño corte de estación. Ojalá que les esté pareciendo interesante toda la información que estamos presentando acerca de este gladiador Cien Caras. Y mandamos los saludos a María de Jesús Sandoval Guizar, Ana Delia Velázquez Núñez y Arezzo de Corotlán. Les mandamos un saludo, que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook y en general a todos aquellos que están en sintonía de Gladiadores del Ring. Bien, vamos con esto a nuestro corte de estación, segundo corte ya de estación, y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Quiero mandar mi más sincera felicitación a los amigos de Gladiadores del Ring que arriban a su primer aniversario. Ojalá y sean muchísimos más. Les mando mi cordial saludo, mi afecto y mi felicitación a todos los amigos de Gladiadores del Ring. Y se despide de ustedes con gran cariño su amigo Rafa el Maya.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noa Noa Style de la Lucha Libre y ya saben, Pagano AAA aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring, perdón, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara y el día de hoy pues platicando un poquito acerca de este luchador Cien Caras, un luchador que es de los rudos de Lagos de Moreno, Jalisco, que marcó una época dentro de la lucha libre. Ya lo escuchábamos también al inicio de nuestro programa, con esas batallas en donde se enfrentaba junto con sus hermanos a un Atlantis, a un Octagón, se enfrentaban también a Rayo de Jalisco, al Perro Aguayo, hubo un tiempo donde también se enfrascó con una rivalidad con Conan, con diferentes luchadores de aquella época. Pues tuvo bastantes buenas luchas, le tocó también luchar dentro del cuadrilátero hacer pareja con gladiadores como el Faraón, hacer pareja con gladiadores muy muy reconocidos, los Mendoza, o sea, infinidad de estrellas que tuvo la fortuna de compartir el cuadrilátero Carmelo Reyes, 100 caras, ¿verdad? Su carrera pues ha sido un ejemplo a seguir de muchos luchadores que quieren llegar a tener ese reconocimiento a nivel nacional como lo tuvo este luchador 100 caras, y que pues a pesar de que ya está retirado todavía es recordado por muchos de nosotros. Y que también, a pesar de haber perdido su máscara, él siguió en planos estelares, siguió presentándose en luchas importantes, como por ejemplo en el 93, pues en el gimnasio Juan de la Barrera se enfrentó a MC1, fue una lucha de cabellera contra cabellera, la cual pues ganó 100 caras, Carmelo Reyes. Y entonces eso, el que haya perdido su máscara no le impidió que él continuara en ascenso, que él continuara dando esas funciones en los planos estelaristas, y no le bajó absolutamente nada, porque él ya tenía como que el carisma, ya tenía pues esa conexión con el público, que la máscara no le impedía a él continuar en planos estelaristas. Ya lo escuchábamos también, llegó a hacer pareja con Sangre Chicana, estuvo también en combates con el Satánico, bueno, pues en fin, muchos luchadores que estuvieron al lado de 100 caras. Y que yo creo que tomaron el ejemplo de este luchador para también caracterizar a un rudo. Como bien les mencioné, este luchador no era muy conocido por ser de llaveo, de contrallaveo, sino que este luchador era más conocido por su fuerza en el ring, sus golpes, sus patadas, la marrullería que caracteriza a los Dinamita es algo impresionante. Y la verdad que a mí me gustaba, me encantaba ver a los Dinamita. O sea, daba coraje ver luego a los hermanos Dinamita arriba del ring, porque le hacían las de Caín a sus contendientes, a los técnicos, y sí te daba así como que mucho coraje de todo lo que hacían arriba del ring, que sí se pasaban de lanza ahí con los técnicos, pero pues es parte de la esencia de estos gladiadores de los Dinamita. Y ahora actualmente vemos a sus herederos de 100 caras, Sansón y Cuatrero, quienes también pues están yéndose por un muy buen camino. La verdad, a mí me ha tocado ver a Sansón y a Cuatrero en funciones en vivo. Sansón, Cuatrero y Forastero, que son la tercia, la nueva generación Dinamita. Y es bastante impresionante ver a estos muchachos cómo están bien trabajados, te saben de lucha aérea, te saben de lucha a ras de lona, traen buen físico. Entonces es muy impresionante el ver a esta nueva generación de los Dinamita, que también le meten bastante empeño, y que pues detrás de todo eso está 100 caras, y es pues algo digno de admirarse de esta familia luchística, que pues no pierden la esencia que caracterizaba a los Dinamita y que ha caracterizado siempre a los Dinamita, ¿verdad? Hace poco hubo un homenaje a este gladiador, pues fue nada más y nada menos que en homenaje a dos leyendas, en donde se homenajea a Salvador Luterot González y a un gladiador. Y hace, no recuerdo si fue el año pasado o antepasado, y se le hizo su homenaje a 100 caras. Y pues, ¿qué les parece si escuchamos las palabras en aquel entonces de su homenaje a Carmelo Reyes? A ver qué fue lo que comentó en ese entonces. Un merecido homenaje, la verdad, que nos dio bastantes luchas muy buenas, y yo creo que sí se lo merecía también 100 caras. Entonces vamos a escuchar estas palabras de Carmelo Reyes en su homenaje a dos leyendas.
100 caras, ¿cuál es su sentimiento después de recibir este homenaje en el Arena Coliseo de Guadalajara?
Pues muy contento, y no tengo palabras casi para expresarlo. Agradecido con Dios y los señores empresarios que me dieron este reconocimiento. Bueno, ya me han dado otro en la Arena México con la familia Luterot y Alonso. Pues sí, agradecido con más personas, ¿verdad? Que pues no recuerdo en este momento. El Diablo Velasco, ¿verdad? El gran maestro. Un señor que estaba aquí en ese entonces que yo empecé, el señor Rey Plata, como programador. Hay varias personas, pero pues agradecido con Dios sobre todo.
¿Qué representó que llegaran sus hijos y su sobrino Forastero para compartir este momento con usted?
Pues mira, todo estoy temblando, emocionado, bastante, muy emocionado. Y no puedo expresar todo lo que siento, pues estoy muy emocionado y contento.
¿Cómo lo deja el recibimiento de la gente que se dio cita para ver este homenaje?
Pues sorprendido. No creía que me recibieran así, porque pues soy rudo, ¿no? Y pues a los rudos no les quiere mucho la gente, pero yo soy afortunado en ese sentido.
Señor, ¿qué le representa a la Arena Coliseo en este homenaje a dos leyendas durante su trayectoria?
Pues es algo muy importante en mi carrera, porque yo aquí empecé como luchador, y pues es muy bonito que lo reconozcan a uno en cualquier parte, y en este caso pues donde uno empieza, creo que se siente más, uno más emocionado.
Señor, el hecho de volver a ponerse la máscara, ¿qué sentimiento le deja?
Pues me recuerdo cuando estaba joven, ¿verdad? Y desgraciadamente pues tristeza, ¿verdad? Y gusto al ponérmelo otra vez.
Señor, en un homenaje a dos leyendas también hubo por ahí una despedida, la cual se había dicho que era oficial, pero el público no lo deja ir y siempre pide ver a Carmelo Reyes, y lo hemos visto en varias ocasiones donde parece ser que en verdad 100 caras sigue presente como en los viejos tiempos.
Así es, ¿verdad? Soy afortunado en muchas de las cosas, y en este caso así como mi carrera como luchador, pues no me, yo desde el 2005 me quería retirar y no me han dejado retirar. Y de hecho ahorita sí ya no quiero luchar, y hace como 2-3 semanas todos me invitaban a luchar y ya, yo creo que ya llegó el momento de retirarme.
¿Pero qué le significa que a final de cuentas promotores, el público lo ovaciona de esta manera y el promotor lo sigue buscando?
Pues significa muy importante en mi vida, que pues qué más puedo pedir a la vida, ¿verdad? Gracias a Dios que me ha ido bien como luchador y si no me dejan retirar, pues por algo ha de ser.
¿Qué significa para usted doble homenaje, homenaje a dos leyendas histórico? Es el primer luchador que se le hace un homenaje tanto en México como en Guadalajara.
Pues significa algo muy importante, ¿verdad? Que no tengo palabras para expresarlo, sino darle gracias a Dios y a todos los que hicieron posible esto, ¿no? Sobre todo los señores de la empresa y a toda, hay mucho que agradecer.
Pues un muy bien merecido homenaje a este gladiador, a este luchador. Cien caras que pues el público sí llegó a querer a este rudo, a este gran luchador que dio bastantes luchas muy buenas y que nos puso a más de uno al filo de la butaca, tanto por no irle a los rudos como por irle a los rudos. Y qué mejor que recibir un homenaje así en vida y que pueda y tenga la oportunidad de disfrutarlo, pues es lo máximo, yo creo, que para un luchador ya retirado y con una carrera que dio bastante para la lucha libre, ¿verdad? Bien, con esto llegamos al final de nuestro gladiador que presentamos en el programa de Gladiadores del Ring, y ojalá que hayan aprendido o hayan conocido un poquito más de la historia de este luchador que todavía, como les digo, tiene su descendencia. Sansón y Cuatrero, como ya se los mencioné, dos excelentes elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues sigue todavía la esencia de los Dinamita con esta nueva generación, Sansón, Cuatrero y Forastero. Vamos ahora a escuchar nuestra sección del Diccionario de la Lucha Libre, en donde aprenderemos términos de lucha libre. Para todos aquellos que no conocen algún término o se les hace extraño la manera en la que los comentaristas o narradores dicen algún castigo, pues aquí lo aprendemos, aquí lo conocemos y les aportamos a ustedes más información para que estén empapados de todo esto que nos gusta, que es la lucha libre. Entonces vamos a escuchar esta sección de Diccionario de Lucha Libre y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Para cada llave, su contrallave. Y aquí en el Diccionario de la Lucha Libre, el movimiento de hoy.
El tirabuzón. Una de las llaves más decanas del rudo deporte y un recurso muy utilizado por los pioneros del catch, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Para esta clásica llave, el usuario, situado al lado y ligeramente detrás del oponente, mete una pierna detrás de él y bloquea su brazo bajo la axila del que la aplica, tirando de él para hiperextender sus músculos abdominales. Esta técnica es bastante popular en Japón, donde es conocida como Cobra Twist. Jack O'Brien, luchador americano, es considerado como el creador de este castigo. Adquirió la ciudadanía mexicana y en 1934 venció a Dientes Hernández con este castigo en la final del torneo para convertirse en el primer campeón nacional ligero. Existe una variante de esta ejecución donde el usuario, después de atrapar al oponente en la técnica, mueve su cuerpo hasta el suelo para apoyar los hombros del oponente sobre él y realizar el conteo de las tres palmas. Jack O'Brien falleció el 24 de septiembre de 1982 en Ciudad Juárez a la edad de 72 años. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El tirabuzón, ustedes a lo mejor ya escucharon este término del tirabuzón, ya a lo mejor lo habían escuchado, sobre todo por la canción famosa de los luchadores. Ahí se escucha pues se nombra esta llave, y es una de las clásicas que se hacen dentro de la lucha libre, el famosísimo tirabuzón, que es prácticamente un castigo hacia el tronco del cuerpo, a los brazos, al cuello. Es un castigo hacia todo el cuerpo, y donde muchos luchadores se han rendido ante este castigo del tirabuzón. Para que no crean que nada más es una invención ahí de la canción de los luchadores, el tirabuzón es una llave, existe el tirabuzón, y pues es aplicada dentro del mundo de la lucha libre. Con esto vamos a ir a nuestro último corte de estación, rapidísimo, se nos pasa el tiempo. A nosotros nos quisiéramos que no pasara así de rápido el tiempo, pero pues lamentablemente sigue corriendo y no podemos detenerlo. Pero ¿qué les parece si nos vamos a este corte y regresamos con absolutamente toda la información relacionada a la lucha libre que ha surgido en esta semana? Y pues en un momento más regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Mis amigos de Radio Universitario Gladiadores del Ring, felicidades por su año que hoy cumplen. Sí, señores, muchas felicidades les desea su amigo Super Pinocho, el rey de los payasos. ¡Cumplan más!
Bien, es así como llegamos al último bloque de Gladiadores del Ring, con toda, absolutamente toda la información del mundo de la lucha libre. Y primero quiero comentarles que ya tenemos fecha para el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que pues todos estaban especulando en qué fecha estaría presentando su cartel o en qué fecha se daría este máximo evento del Consejo Mundial de Lucha Libre, y va a ser nada más y nada menos que el 27 de septiembre, viernes 27 de septiembre, Arena México, la Catedral de la Lucha Libre vivirá un aniversario más, con aún no sabemos cuál será el cartel, pero están sonando varios nombres que pudiera darse en la estelar lucha de apuestas. Una de las que está viéndose pues es la de Último Guerrero contra el Cibernético, pero no descartamos también algún otro encuentro que se pueda dar. El que a mí me encantaría que se diera es sin duda el de Stuka Jr. contra Hechicero. Sería muy bueno ver ese encuentro de máscara contra máscara en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aunque también tenemos otros por allí que se quieren colar y quieren ser los protagonistas de este encuentro. Entre ellos se encuentran Carístico y Místico, los cuales pues siempre han llevado una rivalidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre, a pesar de que también han hecho mancuerna o han colaborado en el ring juntos. No se descarta que también pudieran ellos llegar a lo mejor a algún aniversario, a una lucha de máscaras. Entonces, pues, Carístico le dice a Místico que si quiere algo, pues ahí está a la orden y que no se espanta con nada, que él está dispuesto a enfrentarlo y pues que no va a ser muy fácil que se deje Carístico. Entonces escuchemos estas palabras y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Carístico, hoy vimos un Carístico rudo al lado del Valiente, que también lo vimos muy rudo en contra de Místico, que la gente pide ese duelo.
Es algo diferente que siempre me ha gustado y lo he dicho siempre. Del lado que me pongan lo voy a defender. Soy una persona que tiene muchas cualidades, mucha capacidad. Gracias a las enseñanzas de mi padre, el doctor Caronte, de mi tío Tony Salazar, que me enseñan las dos escuelas de lucha libre, tanto rudo como técnico. Hoy quise sacar el poco demonio que tengo y siempre que me enfrento a Místico es algo que sale natural. Yo creo que tener al Valiente a un lado y ver que el Valiente se motivó a ser un poco de rudo, yo creo que les demostramos a los técnicos, a los rudos, que podemos ser rudos cuando queramos, podemos ser técnicos si lo queremos. Simplemente que este tipo de combinaciones en relevos increíbles es algo maravilloso que la gente pide a gritos. Y yo creo que si ya estoy yendo por Rush, ¿por qué no venir por Místico la nueva era?
¿Ya de alguna ocasión en tu carrera, cuando el personaje Místico hace unos que serán 10 años, fuiste rudo y parece ser que ese estilo como que te sienta muy bien a la perfección?
Les repito, vengo por las oportunidades, quiero oportunidades, la gente está una vez confiando en mí, la gente me está coreando muchísimo, soy una persona que se entrega día a día, que se sigue preparando día a día, ¿para qué? Para estar en el gusto del público. Me gusta siempre estar a la vanguardia con la gente, ¿por qué? Porque la gente me exige, la gente me pide más, y yo creo que si la gente me quiere de rudo, vengan las oportunidades que vengan, sea de rudo y técnico, las voy a agarrar, porque Carístico quiere ser una vez más un ícono de la lucha libre, un ícono del Consejo Mundial de Lucha Libre, y si tengo que ser rudo, lo voy a hacer, y si Místico quieres una guerra, podemos empezar la guerra cuando tú quieras.
Carístico, ¿te interesa más la máscara de Místico o el nombre de Místico?
Ah, yo creo que es una pregunta algo difícil de contestar. Yo sé que el nombre pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo puedo retomar una máscara contra máscara. Yo creo que él puede decidir si la quiere o no. Yo creo que es empezar la guerra. Y si él va a defender más a su familia que a su bando, que es el técnico. Y si él quiere defender más la bandera de la familia, yo sé que la sangre puede mucho, pero que recuerde que arriba del ring somos profesionales y arriba del ring hay que defendernos a como sea. Si él quiere defender a Rush, como siempre yo he dicho, encantó de la vida enfrentarme en un mano a mano aquí en Arena México contra Místico. Si Místico quiere algo más y quiere empezar la guerra, yo estoy más puesto que nada.
¿Te sentiste a gusto en la esquina con Ciber de Main Man? Porque él también es un luchador con amplia trayectoria.
Contento, yo creo que disfruto mi trabajo, disfruto cuando soy rudo, disfruto cuando soy técnico. Hoy disfruté ser rudo, me encantó agarrarme con Dragon Lee, con Místico, tener de compañero al Valiente. Valiente sacó lo oscuro que trae dentro. Yo creo que podemos hacer una pareja nueva como ruda, o si nos quieren relevos increíbles lo vamos a hacer de maravilla. ¿Por qué? Porque hoy demostramos que estamos capacitados para el bando que nos pongan, pero no quito de renglón, si Místico, lo estoy firmando aquí, si quieres algo aquí estoy para servirte.
Místico, se anuncia el Grand Prix y ahí está tu ausencia.
Sí, yo creo que me hubiera encantado participar. Yo creo que siempre es bueno darle rol al Grand Prix y contento. Yo creo que siempre voy a apoyar a mi bandera de México, siempre voy a estar con ellos. Si me toca estar en vestidores, me toca estar en otra lucha, siempre los voy a apoyar. ¿Por qué? Porque siempre los mexicanos tenemos que estar unidos. Siempre hay que sacar la mano y poner la frente por nuestra bandera. Yo creo que si una persona que pone el pecho, si hoy no me tocó estar, les deseo lo mejor, que se preparen porque es un torneo muy fuerte. Yo creo que muchos lo han vivido, como Volador, El Diamante, Cavernario, ya lo han vivido, Dragon Lee, Rush. Yo creo que es momento de sacar la casta y que el Grand Prix se quede una vez más en nuestro país.
Carístico, se habla de la rivalidad que tienes con Místico, pero también Dragon Lee, cada vez que has enfrentado contigo, han dado buenos tiros.
Sí, es un gran rival, siempre lo he reconocido. Dragon Lee viene empujando muy fuerte, le ha sentado muy bien estar mucho en Japón, en el extranjero. Yo creo que es un Dragon Lee muy diferente y me gusta enfrentarme a ese tipo de gente. Yo sé que tengo más experiencia, pero él tiene más experiencia en lucha extranjera, México, Japón, Estados Unidos. Yo creo que para mí será una buena rivalidad si Místico no quiere, si Rush no quiere. Soy una persona que quiere retos ahorita, que quiere irse a lo grande, y si tengo que enfrentarme a cualquiera de los Muñoz, lo voy a hacer con el gusto del mundo, porque yo quiero ser, les repito una vez más, el ícono del Consejo Mundial de Lucha Libre.
¿Listo?
Bien, pues ahí escuchamos las palabras de Carístico, que no le importa en cuál bando esté, que no le importa contra quién sea, él quiere volver a ser el ícono que caracterizó al Consejo Mundial, o ha caracterizado al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y en más noticias de esta empresa, pues Dalis, la caribeña, se coronó como campeona de las Amazonas, y pues vamos a escuchar estas declaraciones que dio después de haber ganado ese campeonato en contra de la Metálica en la lucha del viernes pasado, y la cual dice que no ve quién pueda quitarle este campeonato, no ve alguna luchadora que pueda hacer esa hazaña. Pues vamos a escuchar las declaraciones de Dalis aquí en Gladiadores del Ring.
Dalis, eres la nueva, la primera campeona universal femenil, y realmente te vimos superior a tu contrincante.
Pues ya como se los dije, pues sí me dolió mucho, porque es alguien pero allá arriba pues íbamos por el campeonato, por quién iba a dominar el primer campeonato y ser la más fuerte, pero pues como quedó demostrado quién es. Ya les dije, o sea, mi condición y mi fuerza no es tan fácil, no es tan fácil trabajar con Dalis, hay que prepararse. Es muy fácil hablar, criticar, escribir, decir, pero aquí es muy fácil, ya vieron cómo quedó Metálica, o sea, hay que prepararse más, muchachas, hay que prepararse más si quieren quitarme este campeonato el otro año, y a ver quién puede, porque no veo quién esté preparada para enfrentar a Dalis todavía.
Dalis, un campeonato universal que está prácticamente cerrando con broche de oro todo lo que has hecho, la carrera que has tenido, los logros que has tenido, qué mejor hacerlo siendo la primera campeona universal.
Sí, muy orgullosa, porque este el primer campeonato que nos da la oportunidad a todas las Amazonas, y pues ahora sí que soy la representante, ¿no?, de todas ellas, y ya vieron como, o sea, no me canso de decirlo, porque es muy fácil hablar o decir, pero aquí la condición y ahí arriba en el ring no es tan fácil, o sea, no es tan fácil cargar, o sea, hacer llaves o hacer no es fácil, es muy fácil la parar, pero pues ya lo vieron, o sea, dejé a Metálica pues sin poder ni siquiera parar, la tuvieron que sacar. Entonces le digo a las muchachas que se preparen, porque ya les dije, o sea, mi condición y mi fuerza, yo soy una luchadora recargada de este tiempo, y ahora sí que empieza la nueva era de Dalis.
Dalis, con esta victoria usted cumplió realmente su promesa en la semana cuando platicamos con usted de que no se iba a tocar el corazón. Aquí lo vimos, lo demostró. Ahora, ¿qué sigue? Porque le tocarán en un futuro enfrentar a Marcela. ¿Le espera lo mismo?
Le espera lo mismo, porque de hecho es mi rival, que tengo una gran cuenta pendiente con ella. No me interesa ya tanto ese campeonato mundial, ya lo tuve. Cuando quiera se lo quito. Y no va a ser la excepción, se lo voy a quitar, porque esta es la era y la nueva era de Dalis. O sea, ya fui campeona mundial, pero no tenía como esa madurez. Ahorita sí ya la tengo, como ya lo vieron, o sea, puedo cansar, puedo hacer lo que yo quiera con cualquiera, entonces la estoy esperando, y más por su cabellera, o sea, estoy esperando esa respuesta, un cinturón, o sea, se apuesta cuando sea, pero la cabellera la estoy esperando. Cuando ella rapó a Dalis era una novata, y sin decir y sin temer, Dalis le dijo que sí. Entonces, si ella se cree muy experimentada y muy estandarte, muy como dice, pues aquí está para enfrentarla.
¿Esta lucha con Marcela fue un parteaguas en la carrera de Dalis?
Fue un parte, y me fui para arriba, no me fui para abajo, porque eso me impulsó, aunque no lo crean, o sea, ustedes lo saben, que Dalis ha sido criticada, ha sido señalada, ha sido muchas cosas, pero aquí como lo ven todos, o sea, yo demuestro, y como hoy no fue la excepción, y así mismo voy a dejar a Marcela, porque pues ya, o sea, ya es hora de que les pongan un alto, y que ya venga otra nueva de otras luchadoras. Dalis.
Pues sin duda Dalis ha sido una de las luchadoras características del Consejo que ha entregado todo dentro del ring. Y pues veremos a ver qué es lo que sucede después con este campeonato. Y el rumor es que va a estar para el 86 aniversario. Y vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Por lo pronto, pues nos despedimos del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron en su radio, en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, a todos los que nos siguieron a través de internet. Quiero antes mandar un saludo a mi señora madre que me está escuchando y que no se pierde el programa y está escuchando hasta allá, hasta la Ciudad de México, a mi papá que me escucha aquí en Colotlán, a mis hermanos también, a mi esposa y a mi hija Ángela, que le encanta la lucha libre también. Un saludote para ella, en general también a todos ustedes, a los que nos siguieron la transmisión de Facebook, que fue muchísima gente la que nos estuvo ahí viendo en la transmisión de Facebook, y les agradecemos bastante que estén al pendiente del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. De mi parte ha sido todo, Cristian Rosales se despide y nos escuchamos la próxima en esto que es Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.